en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latanwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este lunes 5 de mayo, después de un fin de semana quizás largo para algunos, quizás para otros no, por ejemplo para nosotros.
No lo fue.
Estuvimos aquí firmes en la lucha.
Así es, el viernes en una gran entrevista en profundidad sobre crimen organizado, narcotráfico, estuvo bueno. ¿Pero pudiste descansar después, José Francisco?
Sí, pude descansar. ¿Sí? ¿Tú?
Bien, sí, descansado también. Ahora, por lo visto, por los tacos, creo que mucha gente se tomó el fin de semana largo. Sí, no, por lo vacío que está, al menos Santiago, los que viven cerca del mar y los balnearios probablemente vieron más lleno sus sectores.
Oigan, y como siempre, ustedes pueden ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, @llegolahora921, o envíanos un audio a nuestro WhatsApp, el +569-5304-3903, +569-5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura.
Vamos con el editorial. Las credenciales del PC. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, declaró este fin de semana que Cuba es una democracia avanzada. Cuba es un ejemplo de un país no democrático. Existe un sistema partido único donde el Partido Comunista de Cuba controla todos los aspectos de la vida política, económica, social y, por supuesto, no permite oposición. Este sistema se ha mantenido desde la Revolución Cubana desde el 59. El gobierno controla todos los aspectos de la vida pública y privada y reprueba y persigue a quienes se manifiestan en contra del régimen. No transparenta ni rinde cuentas, evitando el control de su poder. Además, el gobierno limita los derechos humanos básicos como la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación y de prensa. Las elecciones no son transparentes ni libres, ya que no hay candidaturas alternativas y el gobierno controla el proceso electoral. Si estos son los parámetros de democracia del Partido Comunista Chileno, cuidado con aquellos que dicen que este partido tiene credenciales democráticas.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bueno, y vamos a empezar nuestra conversación en Llegó la Hora. Ya está con nosotros acá en el estudio Jorge Ramírez de Libertad y Desarrollo. Jorge, bienvenido a esta edición de Llegó
la Hora. Hola, José Francisco. Hola, Mara.
Bienvenido.
Partamos el tema.
Sí, dale.
Allá.
Dale.
Gracias. Bien. Por lo que está pasando en materia de discusión y reformas al sistema político, Jorge. Ya hubo una tramitación en el Senado, más o menos está quedando estructurado cómo sería esta reforma, pero hay una piedra de tope, parece, que es que una vez que está en la Cámara de Diputados, esta reforma, desde la presidencia de la Comisión de Constitución, en este caso que es de Miguel Ángel Calisto,
del Partido Demócrata,
dice no vamos a avanzar en su tramitación, entre otras cosas porque esto es una idea de los partidos hegemónicos para evitar que los partidos emergentes salgan y nazcan a la vía de nuestra democracia. ¿Cómo estás viendo tú esta discusión en general? Y además esto como en particular porque es precisamente en la Cámara de Diputados donde se da este fenómeno de estos partidos más incipientes y más pequeños.
Sí. Bueno, primero clarificar que la reforma aún no se despacha del Senado porque tiene que ser votada en la sala, ¿ya?
Ah, ya, perfecto.
En los próximos días, de hecho, tiene que ser votada en el hemiciclo, pero en el fondo ya prácticamente tienen los votos asegurados porque esto emana de precisamente un acuerdo político transversal desde el Partido Socialista por la izquierda hasta la UDI por la derecha, donde se acordaron determinados contenidos en la línea de mejorar algunas fallas que son súper evidentes de nuestro sistema político. ¿no? Ya hemos hablado latamente sobre este tema en ocasiones anteriores, pero nunca está de más recordar de que,
sí, de todas maneras,
de que una vez que se cambió el sistema binominal por el sistema proporcional actual, pasamos de un promedio de 7 partidos políticos en la Cámara de Diputados a tener más de 20, ¿cierto? Lo cual ha tornado, digamos, el sistema como ingobernable, ¿eh? Porque no hay ninguna democracia en el mundo que funcione con este nivel de fragmentación política, porque a su vez los partidos políticos, cada uno de ellos también tiene facciones internas, claro. Entonces el número incluso per se resulta un tanto engañoso. Hay otros también factores que han contribuido a esta fragmentación, no solo la fórmula electoral propiamente tal, sino que también la disminución en el requisito de firmas para constituir partidos políticos, que se bajó desde un 0,5% de los votos válidamente emitidos en la última elección de diputados a 0,25%. Esa fue una de las monedas de cambio para precisamente habilitar el cambio al sistema electoral. Por lo tanto, hoy día con 2.000 firmas, por ejemplo, tú puedes armar un partido regional y acceder, y aquí viene el tercer componente, el tema del financiamiento público, que claro, también es una variable que ha incentivado esta pulsión de algunos actores políticos por estructurar agrupaciones o colectividades partidistas. Dicho eso, lo más probable es que la reforma se apruebe en el Senado y por lo tanto pasa a un segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Y era fácil, digamos, estimar o prever de que se iban a producir este tipo de complicaciones, porque toda reforma al régimen político, y en este caso el sistema electoral, plantea un dilema de que son los mismos actores que fueron electos en virtud del sistema los que tienen que cambiar las modificaciones de claro, este, ¿ya? Entonces hay un tema como de conflictos de interés. Ningún candidato quiere que le cambien las reglas electorales porque él ya conoce cómo funcionan esas reglas electorales, y de hecho fueron electos por esas mismas reglas. Y lo que está sincerando el diputado Calixto es, yo creo que es bien lamentable, pero yo creo que da cuenta de ese dilema en términos de que, claro, él viene precisamente saliendo de un partido, él era demócrata cristiano, él sale de la democracia cristiana y finalmente se une a las filas del Partido Demócrata. Una de las disposiciones que plantea la reforma es precisamente, son básicamente dos. Uno, el tema del umbral, que es decir, que ningún partido político puede tener representación en el Congreso Nacional si es que no obtiene una votación mínima a nivel nacional de un 5% de los votos válidamente emitidos. Se habilita un régimen de transición para la primera elección en la cual se ponga en marcha de un 4%, o que haya elegido 8 parlamentarios, que pueden ser diputados o senadores, y en el régimen de transición ese número se disminuye a 4.
Y hay una pregunta, porque eso, ¿qué efecto tendría? ¿Que eliminaría de facto la posibilidad de que existan los partidos regionales, por ejemplo, los más chicos, o en la práctica, ya que hay financiamiento público, seguirían existiendo, pero simplemente no tendrían representación parlamentaria?
Como está planteada la reforma, podrían seguir existiendo, pero no podrían acceder a la representación parlamentaria. No. La disposición no es vinculante respecto de otras normas como, por ejemplo, la disolución o el acceso al financiamiento público. No.
¿Cuáles son las fechas esperadas? Porque evidentemente todo cambio de sistema político en un año de elecciones es complejo. No. Desde tu perspectiva, esta reforma está bien encaminada en cuanto, sobre todo, me quiero enfocar porque la polémica evidentemente está en el tema del umbral acá, porque viniendo un partido que es más pequeño, que pueden tener en Demócratas, por ejemplo, o puede ocurrir en Amarillo, le puede ocurrir a los Libertarios, hay muchos partidos que son más pequeños, de decir, bueno, ¿cumpliremos o no cumpliremos con este nuevo umbral? Y capaz que no podamos tener ninguna representación y eso nos juega en contra y hay un conflicto de interés. Pero pensando que necesitamos mejorar el tema de la fragmentación, ¿esto lo ves de manera positiva, negativa? ¿Y cuándo tienen que implementarse para que finalmente los partidos también tengan la posibilidad de hacer el esfuerzo por cumplir ese umbral y no que sea algo de un minuto para otro? No sé, ¿cómo lo ves tú?
A ver, el ideal, como modelo teórico y de texto, todos los organismos internacionales en materia electoral recomiendan con mucho énfasis no habilitar cambios o introducir cambios en el sistema en año de elecciones. Porque obviamente
suena lógico, pero
se presta. Aparte, atento un poco lógico, contra la certeza jurídica, porque en el fondo tú tienes que tener alguna claridad mínima respecto de cuáles van a ser las reglas en virtud de las cuales vas a disputar una elección, ¿cierto? Y también se presta para malas interpretaciones, porque obviamente que todo salga a la calculadora. Y también el debate como que se tiende a distorsionar en términos de que, oye, aquí lo que se quiere es borrar un poco por secretaría a determinados actores políticos. Entonces yo creo que acá hay un problema más de fondo de la forma en que el Congreso está abordando la legislación electoral, que se ha hecho de manera como a la rápida, no de manera sistémica, sino como con parches. Se va tomando los temas, digamos, no de una manera integral, descuidando los incentivos y la interacción que se generan entre cada una de estas disposiciones. Por ejemplo, en Chile se repuso el voto obligatorio. Y la multa asociada al no sufragio se estableció el año pasado a puertas de la elección municipal de manera transitoria. De hecho, en las elecciones de este año, que son elecciones generales, es decir, tenemos elecciones de diputados, de senadores y de presidente de la República, todavía no hay una ley orgánica que clarifique cuál va a ser el monto de la multa, así como tampoco tenemos claridad absoluta respecto de, por ejemplo, qué va a pasar con los electores que son extranjeros, pero llevan avecindado más de 5 años en Chile y que tienen derecho a voto. El gobierno quiere también cambiar esa disposición, es una cuestión súper insólita. El gobierno siempre así tuvo un enfoque frontera abierta, pro-inmigración, pro-derechos políticos, y ahora yo creo que por un tema precisamente de cálculo electoral se dieron cuenta de que, a la luz de los resultados recientes de la elección municipales, obviamente hubo algunas comunas, entre ellas Santiago, Independencia, donde el voto de inmigrante fue decisivo, y por lo tanto quieren cambiar la regla del juego, no por un tema de principio, sino que por un tema más bien de cálculo electoral. Entonces eso es indeseable. Ahora, dicho eso, también es pertinente el atender a una necesidad que obviamente que cada vez es más evidente, en sentido de que nuestro Congreso Nacional devino en ingobernable, ¿ya? Y yo creo que el umbral en ese sentido es una condición necesaria, pero más no suficiente, para, digamos, enmendar el rumbo en materia de avanzar hacia un sistema que sea más representativo, que fortalezca las visiones más mayoritarias del país y que genere gobernabilidad. Ahora, yo creo que, siendo realista, con esta sinopsis que acabamos de ver con la actitud del diputado Calisto, que me parece bien impresentable, porque en el fondo está bien, tú puedes estar en contra de la reforma, pero no por eso te vas a negar a que se discuta, ¿cierto? Claro, porque él no lo quiere ni siquiera poner en tabla, siendo de que hay un consenso transversal en términos de que esto es una de las reformas más fundamentales para la estabilidad democrática del país. Entonces, dicho eso, yo creo que esto se va a complejizar, porque precisamente todos los partidos políticos más pequeños que podrían eventualmente verse afectados por esta disposición, que precisamente no tienen representación en el Senado, pero sí en la Cámara, porque el sistema del Senado es más mayoritario o menos proporcional que el que tenemos en la Cámara de Diputados, van a ejercer su derecho de veto. Y precisamente este sistema proporcional lo que hace es que le da mucho poder a estas minorías dirimentes políticamente, es decir, partidos políticos pequeños, pero que ejercen un rol pivotal, desequilibrando la balanza, claro, en determinados proyectos de ley hacia el gobierno o hacia la oposición, pero que pueden ejercer un derecho de veto, como se denomina en la literatura, a efectos de que determinadas legislaciones no avancen o prosperen. Y yo creo que lamentablemente este debate se va a enredar en la Cámara de Diputados, porque el gobierno tampoco está plenamente convencido de impulsar esta reforma, porque ellos también tienen un dilema interno en términos de la visión del Partido Comunista, que es contrario a la reforma. El Frente Amplio tampoco está del todo convencido. Recordemos que el Frente Amplio pasó desde múltiples partidos a fusionarse en un partido único. Entonces yo creo que acá todos los actores están esperando, a lo menos los que son contrarios a la reforma o los que no están plenamente convencidos, están esperando los resultados de las elecciones para ver en el fondo cómo quedan. Y una vez que eso se despeje, digamos, tomar una posición un poco más de fondo respecto de la reforma al sistema político.
Pero es interesante ese punto de analizar cómo estaban hace unos años atrás ciertos partidos políticos posicionados como, bueno, es que los partidos hegemónicos son los que dominan y no tenemos la posibilidad de los partidos chicos entrar, donde estaba el Frente Amplio, y hoy día, que es un partido que ya, como Frente Amplio, ahora que es un partido único, posicionado y probablemente que saque, que tiene al menos, se nota un 20% bastante duro.
El partido con más militantes ya, en Chile, ¿no?
Por eso se ponen desde una posición un poquito más, que bueno, claro, ya no podemos abrir tanto espacio.
Es verdad. Y ahí, en ese sentido, Jorge, como ¿cómo conversa esto de estar en un proceso electoral, estar en una etapa donde se ponen muchas cosas en la juguera? Estábamos hablando como de una legislación que va a ser aplicada ahora, pero también, y esto quizás desde un punto de vista más general, el poder de decisión que tienen respecto a políticas públicas importantes personas que se están jugando la elección en ese mismo momento. Lo digo, por ejemplo, en la elaboración de la ley de presupuesto del gobierno que está, que la hace para el próximo año y que una candidata oficialista o candidato oficialista se la está jugando ahí, y ya hemos visto cosas que han pasado con al menos en el Congreso respecto a cuestiones para en el fondo presionar a las candidaturas a que se pronuncien sobre algún tema. ¿Qué ocurre también con esto que se ha abierto la discusión a propósito de un emplazamiento? Creo que le hizo Marco Enrique Minami a Johannes Kaiser a propósito de las personas que, estando en cargos públicos, como diputados o senadores, están haciendo campaña. Y que, claro, quizá ahí es noticioso porque hay una campaña presidencial, pero a los que van a reelección de parlamentario, tampoco es que estén todo el día legislando y pensando cuáles van a ser las mejores políticas públicas para el país, sino que están en una campaña de reelección. Entonces, ¿cómo funciona en el mundo esos periodos de transición cuando, en el fondo, uno dice, ya, pero lo está haciendo como por un interés propio o está cumpliendo la misión para la que fue elegido?
Ahora, creo, Janet Jara fue la que se lo dijo a Johannes Kaiser y se lo olvidó mencionar a Gonzalo Winter, que también,
sí, claro,
está,
que también es diputado.
También es diputado.
Claro, ahí hay un delicado equilibrio porque efectivamente hay países donde, por ejemplo, en materia de gasto público se produce una suerte de congelamiento previo, algún par de meses, claro, previo a la elección, a efectos de que precisamente no la variable esta del intervencionismo electoral no sea tan evidente. Pero por otro lado, tú tampoco puedes entrar en una suerte de parálisis, ¿cierto? Que en el fondo, claro, tú podrías decir, oye, ¿qué van a hacer los parlamentarios 6 meses antes de la elección? No van a poder hacer nada. Entonces, mira, yo creo que ahí esto es un tema más bien prudencial, donde los electores tienen que juzgar, yo creo, con los elementos sobre la mesa de cuál es el móvil en virtud del cual los parlamentarios están, digamos, justificando su conducta parlamentaria. Yo creo que, por ejemplo, en el caso este que estamos comentando del diputado Calisto, queda súper en evidencia de que hay una afectación directa y él dice, no me gusta el proyecto y porque no me gusta no lo voy a poner en tabla. Eso no me parece una razón suficiente. Ahora, también es cierto de que a puertas de la elección como que se experimenta el pic del populismo político, sí, y legislativo, porque también en el Congreso hay muchas malas prácticas que se han ido lamentablemente asentando, como por ejemplo, ustedes saben que los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto, pero en múltiples ocasiones los parlamentarios presentan proyectos que son abiertamente inconstitucionales y por ABC motivo la Secretaría lo acepta, claro, o tiene un criterio bastante variable en circunstancias que eso no debiera ser admitido. Entonces yo creo que eso da cuenta un poco del deterioro de la actividad legislativa y política, que desde mi punto de vista tiene mucho que ver también con la flexibilización de los criterios para acceder al Congreso, porque hoy día, como les decía, o sea, armar un partido político con 2.000 firmas que ni siquiera lo tienes que pedir presencialmente, sino que por clave única, que eso te asegure el acceso a financiamiento público, que tampoco es poco, estamos hablando de cerca de 20 millones de pesos para un partido regional como costo de entrada, o sea, como beneficio de entrada anualmente, con votaciones muy ínfimas. Piensen ustedes de que en el actual Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, el 40% de los parlamentarios obtuvo una votación individual igual o menor al 5% de los votos. Por lo tanto, hay diputados que obtuvieron el 1% o menos del 1% de los votos válidamente emitidos. Eso obviamente que ha ido horadando la calidad del debate legislativo y no es de extrañar, obviamente, que surjan ciertas suspicacias respecto de cuáles son los móviles o las motivaciones de los diputados a la hora de proponer iniciativas de ley a puertas de las elecciones. Pero yo insisto, son los ciudadanos los que deben juzgar con todos los elementos sobre la mesa antes de que establecer medidas como tan draconianas, porque tampoco es la idea que tengamos un parlamento, digamos, completamente paralizado a puertas de una elección.
Bueno, estamos conversando junto a Jorge Ramírez, cientista político y asesor de Libertad y Desarrollo. Quiero llevarte rapidito a saliendo de la región metropolitana e irnos a la quinta región, porque al parecer la pugna por los distintos escaños en la región de Valparaíso es tremenda. Tenemos muchos nombres bien importantes que suenan en esa zona, mucho candidato. ¿Qué ves tú en especial que está ocurriendo en Valparaíso? ¿Por qué se ve esta pugna tan relevante en todo todo el país.
Bueno, la región de Valparaíso es la segunda región más grande en términos de densidad de electores. Antes estaba ahí disputando con Biobío, pero recordemos que Biobío también es una circunscripción que se dividió con Ñuble y por lo tanto se diluyó un poco la representación efectiva. La región de Valparaíso asigna 5 escaños. Hoy día el equilibrio político es de 3-2 en favor de el oficialismo. La izquierda, la centroizquierda, tiene 3 senadores y la oposición actual tiene 2. Pero en circunstancias de que la oposición, yo creo, está hoy día en un mucho mejor pie. Todas las encuestas de opinión muestran de que si uno, por ejemplo, suma... Esto es medio engañoso, pero los datos son los datos. Si suma a Evelyn Matthei, José Antonio Kass y Johannes Kaiser, superan el 50% de los votos válidamente emitidos en mención espontánea. Incluso en algunas encuestas se acercan al 60%. Y por lo tanto eso genera condiciones de base electoral que permiten proyectar una representación parlamentaria en el ámbito senatorial en esa región que permitiría disputar el tercer escaño, que es el que rompe el equilibrio, porque como son 5,
claro,
ese tercer escaño o el quinto escaño, si uno lo ve desde el punto de vista de la totalidad de asignación de cupo, es el que está en disputa y por eso es tan atractivo. En segundo lugar, es una región que es simbólicamente muy relevante para el Frente Amplio. El Frente Amplio siempre ha tenido una representación muy fuerte en la quinta región. Y para ello, digamos, en términos del poder de movilización electoral, es una zona muy, muy, muy importante. Y surge otra particularidad, de que la mayoría de los candidatos, o un número importante de los senadores actuales que representa la región de Valparaíso, están afectados por el límite a la reelección. ¿Ya? El caso, por ejemplo, del senador Ricardo Lagos Weber, del PPD, el caso del senador Francisco Chaguán, de Renovación Nacional, y el senador Kenneth Tuch, que fue arrastrado por el sistema, arrastrado en el sentido de que con baja votación, debido a la alta votación de Francisco Chaguán, él logró ingresar como senador. Él ha señalado públicamente que no aspira a la reelección, pudiendo ir a la reelección, y por lo tanto es una región políticamente bien interesante, atractiva. Insisto, es de las elecciones senatoriales que vamos a tener a fin de año, es la más grande. Por el Frente Amplio también surgen, digamos, opciones desde la izquierda al Frente Amplio. Por ejemplo, se habla de Jorge Charp, que fue alcalde de Valparaíso, que él podría también aspirar a un cupo senatorial. En su minuto, Maya Fernández, se habló que quería ser candidata, finalmente no renunció, y bueno, después todo lo que pasó con el caso de la Casa Salvador Allende, eso obviamente le aniquiló sus posibilidades. Y se da una última situación bien, bien curiosa, y es que va a competir...
Hablando de corazones, sí, que han estado de moda dentro del...
Va a competir el exdiputado por la región de Valparaíso, de Rementería, que hoy día es senador, en reemplazo de la senadora destituida Isabel Allende. Va a competir con Carol Cariola, uh-huh, del Partido Comunista, que es su pareja.
Sí.
O sea, yo no tengo recuerdo en la historia electoral reciente, uh-huh, y eso que, créanme que reviso harto la historia electoral chilena, de que en fondo una pareja compita por un escaño senatorial. Es una situación bien llamativa, por decirlo.
Vamos a ver qué manda.
Vamos a ver cómo si va en buena lid o no la campaña.
Sí. Ahí vamos a ver si ocurre. De Rementería ha sido bien... bien flexible con esa posición, la verdad.
No, pero además...
Es una elección muy competitiva. Es muy competitiva. Carol Cariola le fue extraordinario cuando era diputada por Recoleta del Distrito 9. Uh-huh. Ahora se cambia a Valparaíso, y a Tomás de Rementería no le fue bien en la elección de diputado, y es una circunscripción uh-huh, bien, bien grande.
Claro. Sí, está interesante ver qué va a pasar con ese tercer escaño. Ahí... si se llega a mover más hacia la oposición o si se mantiene...
No, claro, porque la oposición también está... Hoy día hay oposiciones.
Sí.
O sea, Chile Vamos va a competir. Ahí la carta más fuerte es el diputado Longton, que tiene un rol bien, bien importante en los temas de seguridad en la Cámara de Diputados. Pero también...
Y la Pepa Hoffman, que fue...
Y también,
sí,
claro.
Y la gobernadora, pero Camila Hoffman. Flores también tiene una buena representación. Exacto. Allá. Y veamos qué pasa con Republicano, porque podría ir a Agustín Esquella.
No, Arturo.
Bien, muy bien, Arturo Esquella. Estoy súper bien. Sí, estoy súper bien.
Y hay que ver también, quizás... Bueno, los libertarios, no sé, pero va a ser una elección entretenida, sin duda, pero lo que pasa en la quinta región siempre es un poco predictor de lo que pasa, o es como un buen termostato de lo que pasa en la realidad país. Sí, porque es una región bien, es políticamente bien interesante, donde, como insisto, el Frente Amplio obtuvo sus primeros triunfos más emblemáticos ahí, por ejemplo, Charp, cuando ganó la alcaldía de Valparaíso, que fue una novedad, y después, bueno, eso les permitió proyectarse como una fuerza política de entidad un poco más nacional.
Bueno, muy interesante conversación con Jorge Ramírez, cientista político, asesor del IERTE Desarrollo. Jorge, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias
a ustedes,
Jorge.
Que estén bien.
Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Hoy invertir puede sentirse incierto con todo lo que pasa en el mercado, la inflación, el mundo, un verdadero mareo.
No esperes más. Invierte fácil y seguro. Cámbiate a Banco Consorcio y contrata hoy mismo tu depósito a plazo online con una tasa realmente conveniente. Infórmate en consorcio.cl. Informes sobre las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. También, por supuesto, seguirnos en nuestro canal de YouTube, Llegó la Hora 921, o enviarnos un audio al WhatsApp más 569-5304-3903 y lo estaremos escuchando al final de nuestro programa. Partimos saludando a quienes hacen posible Llegó la Hora, porque si nos ponemos a hablar de sueños, creo que no existe nada mejor que hacer realidad el sueño de el hogar propio. Y con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes obtener crédito hasta 30 años. Simula hoy con los expertos en consorcio.cl.
Y empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate del alza en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Continuamos nuestra conversación. N, llegó la hora, ya está con nosotros un amigo de la casa.
Y de la gran casa también, no solo el programa. Amigo de esta radio.
Efectivamente, un amigo de esta casa.
De la gran casa.
De la gran familia.
Está
la
gran familia. Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto Res Pública. Álvaro, bienvenido a Llegó la Hora.
Voy feliz, Álvaro. Feliz de estar con usted, José Francisco y Mara, en día lunes, primer lunes de mayo.
Primer lunes de mayo, es cierto.
Partamos conversando sobre este estudio que apareció hoy día en el Mercurio a propósito de esta radiografía de las votaciones de la Cámara de Diputados y el Senado, porque ahí en el estudio dicen, entre otras cosas, que disminuye la polarización pero aumenta la dispersión. ¿Qué significan esos conceptos, Alberto? Que además riman, así que un titular como...
Un single de música urbana.
Exacto.
Un marciané que podría cantar algo así como aumenta la ¿cómo era?
Aumenta la polarización, pero...
No, disminuye la polarización y aumenta la dispersión. Mira, este estudio, esta radiografía, nosotros la venimos ya realizando, esta es la tercera versión, lo hacemos año a año. Generalmente esperábamos a que hubiera cambio de la mesa directiva de las respectivas corporaciones legislativas, que en teoría, de acuerdo a lo que se había llegado de consenso entre los distintos grupos, era marzo a marzo de cada año. Pues bien, hemos visto que la Cámara de Diputados ha cambiado un poco con la elección primero de Cifuentes y no de la diputada Cariola como presidente, después de esa elección, la renuncia ahora anticipada, o no sé si anticipada, ha sido todo un tema. Y en el Senado también. Y lo que busca la radiografía es generar un posicionamiento relativo de los senadores y diputados en relación a cómo votan respecto de sus coaliciones políticas y cómo votan respecto de lo que se supone que son sus adversarios o oposición dentro del sistema político. Y en ese orden de idea, lo que va de alguna manera arrojando también nos permite determinar, en cuanto a la polarización, es qué tan separados o qué tan alejados se encuentran los bloques, en este caso las fuerzas del gobierno y las fuerzas de oposición, versus en el fondo eso sería la polarización versus lo que tiene que ver con la dispersión, que es qué tan cohesionados o cómo votan dentro de cada bloque. Y en esos hallazgos, lo de este año, el titular es precisamente eso. O sea, el año pasado disminuyó la polarización, sobre todo en el Senado, y eso está explicado, entre otras cosas, por los grandes acuerdos nacionales, como el de pensiones. Pero también genera que, por ejemplo, en el mismo caso de las fuerzas de oposición, de centro-derecha y centro-derecha, tengas que el grueso de los votos que no concurrieron para el acuerdo en pensiones son del bloque de Chile Vamos, y por lo tanto eso aumenta la dispersión porque salen del patrón de votación que tiene el total de senadores de oposición, si tú lo quieres marcar. Y eso es lo que está reflejando en particular en el Senado.
Es muy interesante, uno mira los datos y también tienen el concepto de los 15 más. En el fondo, los 15 diputados que votan más a la izquierda, los que votan más a la derecha, y hay patrones, al menos en la Cámara de Diputados se puede ver que en general más a la izquierda vota el Frente Amplio.
Sí, claro.
Mira, más a la derecha, republicano.
Sí, en la Cámara de Diputados, yo lo he escuchado a ustedes en el bloque anterior con Jorge Ramírez de Libertad y Desarrollo, dado la dispersión de proyectos políticos representados en la Cámara de Diputados en contraposición con el Senado, en la Cámara de Diputados efectivamente calza bastante bien. O sea, el bloque más a la izquierda suele la disputa estar en diputados entre Frente Amplio y Partido Comunista, mientras que en materia de la oposición de derechas, los que suelen votar más a la derecha son los parlamentarios que fueron electos originalmente por el Partido Republicano, sin perjuicio que ha habido un sinnúmero de movimientos, claro, de cambio.
Es interesante eso, porque acá sale, por ejemplo, Johannes Kaiser como republicano, pensando que fue electo, exacto, como republicano, hoy día es... Pero Cristian Labbé aparece como ex UDI.
Sí, no, yo creo que eso es un tema del Mercurio, porque de la nota, porque nosotros en el informe, que pueden revisar en www.respublica.cl, nosotros nos preocupamos de señalar el cupo por el que es electo, y además decimos hoy día si se movió o no. Pero efectivamente, lo que sí, un comentario interesante en las derechas, siempre existen algunos diputados de, por ejemplo, de la UDI o de Renovación Nacional, y a veces de Evópolis, pero es muy raro. Ahora, en este año hay uno, que es el diputado Matheson, que generalmente se logran posicionar dentro de los diputados más alejados de la izquierda.
Claro.
Por sus votaciones.
Independiente
Evópolis, porque eso significa que fue electo en cupo independiente del pacto o subpacto de evolución política en el año 2021. Claro. Entonces, claro, el Mercurio hizo los 15 más, y también nosotros lo que sí destacamos es el ranking de los que más se mueven o los que cambian más de posición. Y eso es muy interesante, porque tienes oscilaciones y vaivienes muy notables de un año a otro. Y eso está dado por los tipos de discusiones que se dan.
Bueno, y de hecho, una de las particularidades del informe es que técnicamente lo que mide, como se ponen todas las elecciones, o sea, claro, todas las votaciones en la juguera, no hace un juicio de valor respecto a cada votación misma, sino que te ordena de acuerdo a si votaste a favor o en contra del bloque contrario.
Exacto.
¿Verdad?
Exacto.
Pero esto, que es meramente como descriptivo, es un algoritmo que se utiliza para ordenar esto, termina calzando con el fondo de la discusión y de lo que terminan transmitiendo los diputados. En esto quizás se va a enojar, pero bueno, da lo mismo. Pero hay varios senadores o diputados que son los que aparecen más a la derecha en el informe, que uno no se sorprende. No dice como... Qué raro que Benjamín Moreno, Cristian Araya, la quiere ver, Kiara Barqués y Johannes Kaiser sean los diputados más a la derecha. A nadie le llama la atención, ¿no? En el Senado, oye, Rojo de Evas,
Alejandro Kosanovich,
la senadora, sean, tampoco llama la atención. Por tanto, esa es como la gracia, que en el fondo que no solamente es relevante lo que los parlamentarios dicen públicamente, sino que también lo que hacen, y lo que hacen es precisamente lo que votan. Y eso es lo interesante en particular de este análisis.
Claro. Mira, es que esa es la gracia. O sea, en el fondo, aquí tú estás viendo el posicionamiento relativo de unos y otros. Y en este sentido, también, por ejemplo, las bancadas o los grupos parlamentarios, como fueron electos, en el informe de ustedes encuentran la cohesión interna de cada uno de ellos. Y, por ejemplo, en el Partido Republicano, la cohesión, o la dispersión, más bien dicho, la dispersión es mucho menor que en Renovación Nacional. Pero también, hoy día, cuando tú revisas cómo va cambiando por la incorporación, los cambios de parlamentarios de una bancada a otra, a veces eso también se refleja en esto, porque recoge las votaciones previas a los cambios de bancada. Y en el caso del Senado es muy interesante, porque como son pocos,
claro,
y además se produce una cosa muy particular en la práctica hoy día, Mara y José Francisco, que los 50 senadores están en la práctica votando 25 y 25, o sea, hay 25 senadores de oposición y 25 de gobierno. ¿Por qué? Porque en la práctica ese empate se produjo por la situación de Jimena Rincón y Matías Walker como demócratas cristianos y ex demócratas cristianos y hoy día integrantes del Partido Demócrata.
Claro.
Entonces, eso es muy interesante de analizar, porque que te produce, que refleja muy bien a veces la situación de las regiones.
O sea, ahora, no los tenemos en el ranking a ninguno de ellos, ni de la izquierda ni de muy a la derecha.
Mira, nosotros lo que sí te podemos mostrar con base, porque esa es la nota del Mercurio, claro, con base al estudio.
El estudio completo está en www.instituto.respublica y
claro, lo que pasa es que este estudio, como mide posicionamiento, nos permite un doble trabajo: ver la cercanía con el sector y ver la cercanía con el otro, el del frente. Entonces, por ejemplo, Matías Walker es el senador más cercano a la derecha, seguido por Jorge Soria, del PPD, que representa a Tarapacá, y luego Jimena Rincón, también de demócrata. Y esto tiene todo el sentido del mundo. O sea, los demócratas tratan de posicionarse al centro desde su propia diagnóstico perspectiva, y esto tiene lógica. En el caso de Jorge Soria podría haber un sinnúmero de elementos que te estén mostrando este posicionamiento respecto de la derecha en el periodo cubierto en el 2024. Primero, que en el fondo puede ser, no hay claridad si se retira o va a la reelección dada su edad. Segundo, que Iquique es una zona donde el tema migratorio ha generado una discusión bien particular en materia de políticas públicas y en materia política electoral. Y en tercer lugar, podría ser que las votaciones que realizó durante este periodo, por algún motivo, no las hizo alineados con la izquierda. Y se da lo mismo al otro lado, en los parlamentarios que ocupan bancas de derecha. O sea, por ejemplo, si bien es cierto el senador Rojo Edwards es el que está más alejado de la izquierda, seguido por el senador Alejandro Kuzanovich de Magallanes, el senador Alejandro Kuzanovich es electo por la Renovación Nacional. La que llega tercero de más lejano es Luz Ebensperger. Y si tú revisas, Luz Ebensperger también es de la región de Tarapacá, va a la reelección en el Senado, y además ella estuvo en la mesa directiva en el periodo anterior a este. Bueno, no al que debutó ahora, sino que el anterior. Y en ese caso, cuando estaba en la mesa directiva, ella se mueve y queda más cercana a la izquierda.
Oye, es muy interesante este análisis, y la verdad es que, bueno, estamos conversando junto a Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto República, sobre un estudio muy interesante que sacaron sobre las posiciones que tienen tanto los diputados como los senadores en cuanto a la derecha y la izquierda. ¿Dónde podemos ver, o en qué partidos tal vez podemos ver más dispersión? O sea, aquí tenemos diputados, senadores que unos votan muy hacia la derecha, otros muy a la izquierda, dependiente de los sectores donde se, digamos, ya se autoperciben, porque ya hay algunos que uno no sabe.
A ver, yo me atrevería a decir que en el fondo es por bloque. En la izquierda, la dispersión, en el fondo, tanto lo que originalmente era Apruebo Dignidad, hoy día estaría todo fundido prácticamente en el Frente Amplio, más el Partido Comunista, más la Federación Regionalista Verde Social, aumentan el nivel de dispersión, pero también lo aumenta el Socialismo Democrático. Entonces, aumenta considerablemente. Lo que ocurre es que Apruebo Dignidad, en el fondo el Frente Amplio y el Partido Comunista, el ala más de izquierda de este gobierno, tiene una mayor cohesión entre el 2023 y 2024. En cambio, lo que creció más fue el desorden del Socialismo Democrático. Y ahí hay una puede haber un tema. O sea, en el fondo quizás hay parlamentarios del ala más de izquierda del gobierno que en el fondo están votando desordenados, porque claro, cuando el gobierno no tiene buenos números de aprobación también tienes que tratar de desmarcarte, y eso implica, por ejemplo, salirte por la izquierda o eventualmente hacia el centro. Si esto es muy variable. De las fuerzas de centro izquierda y de izquierda, la única que disminuye la dispersión es la Democracia Cristiana. O sea, se vuelve más cohesionado, pero eso puede estar dado por la existencia de cada vez menos diputados. O sea, cuando tienes cuatro diputados propiamente tal, es mucho más fácil que tus cuatro diputados voten en la misma línea en distintos tipos de votación. Ahora, en el mundo de las derechas o de la centro-derecha, el que aumentó la dispersión, por ejemplo, y esto es súper relativo, o sea, Chile Vamos aumenta la dispersión en un 42%, mientras que los republicanos lo aumentan en un 94%. Claro, pero cuando tú revisas... Claro, ese es el aumento de un año a otro respecto a sí mismo. Pero cuando colocas en la tabla, efectivamente sigue siendo más cohesionado o menos disperso el Partido Republicano en el Congreso a la hora de votar que Chile Vamos. Y eso se replica. ¿Te fijas? Entonces, no hay que confundir dos cosas. El aumento o disminución de la dispersión tiene que ver en comparación consigo mismo. Mientras que, ¿qué tan dispersos son? Ahí queda en comparación con los otros bloques.
Bueno, y en ese sentido, cuando hablamos de polarización, Álvaro Iriarte, ¿qué debería ocurrir? Y esto ya es una pregunta de interpretación, pero en un año electoral, lo normal es que la polarización tienda a aumentar, como por emplazar al resto de los que están en las coaliciones distintas, porque claro, después esta lógica binaria me imagino que se potencia en un año como este.
Sí, lo que ocurre es que hay que revisar los elementos, pero no nos perdamos un poco en qué sentido, que en el caso de la Cámara de Diputados la polarización en la práctica aumentó. Lo que ocurre es que aumentó menos que en el periodo anterior. Pero en la Cámara de Diputados es claro que sigue existiendo una polarización que se está acercando a tu respuesta, José Francisco, a los niveles de polarización del periodo 2018-2021.
Claro.
En el Senado la fotografía es distinta. Y ahí tiene que ver también con la renovación parcial de las escaños.
Bueno, muy interesante evaluación de este estudio que hicieron el Instituto República. Recomendarle a todos nuestros auditores que si quieren saber cómo está posicionado sus candidatos o sus diputados y senadores que ustedes votaron, bueno, ahí lo pueden revisar en la página de república.cl. Gracias, Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto República, por habernos informado sobre estos datos tan interesantes.
Muchas gracias por la invitación.
Nos vemos.
Bueno, se nos va una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Entra a latamwin.online que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Mire, compadre, yo llevo 40 años en esto. El calibre se hace con trabajo, tijera y ojo, como Dios manda.
Y toda esa experiencia vale oro, don Pedro. Pero hoy tenemos la tecnología de nuestro lado. Se llama Big Fruit y usa inteligencia artificial para sacarle el jugo al huerto.
¿Y esa inteligencia me va a decir cómo podar mejor que yo?
No compite con usted, le da superpoderes. Big Fruit cuenta y le dice cuántos dardos tiene y cómo están distribuidos en su campo. Así le ayuda a elegir dónde podar para maximizar el calibre.
¿Y para qué tanto?
Mira, don Pedro, en tiempo de sobreproducción, el calibre premium no es un lujo, es un valor. El año pasado los precios se fueron al suelo. El que tenía calibre vendió, el que no, sufrió.
Entonces ya no se trata solo de producir mucho, sino de producir bien.
Exacto. Y Big Fruit te dice si estás con carga baja, óptima o en exceso. Así sabes dónde podar para regular la carga.
Mire usted, nunca pensé que la tecnología me fuera a ayudar a tener cereza grande.
Así es, súmate la experiencia Big Fruit. Entra a www.bigfruit.cl.
Hecho, porque en este negocio el que no calibra, pierde.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Si asegurar tu entrada para ver a La Roja suena bien, ser los primeros suena aún mejor. Porque si eres cliente BCI, Matchbank o líder BCI, tienes preventa exclusiva para Chile versus Argentina este 5 de junio. Aprovecha y compra tus entradas desde el 2 hasta el 9 de mayo en puntoticket.com. BCI, orgulloso auspiciador de todas las rojas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando quienes hacen posible nuestro programa. En latamwin.online no solo juegas, sino que vives la experiencia completa. Mesas en vivo, apuestas deportivas de primer nivel y más de 4.000 juegos para que nunca te aburras. Y si recién te estás sumando, te damos hasta 10.000 pesos sin poner un solo peso. Más un bono de 100% en tu primera carga. ¿Qué esperas? Ingresa ahora a latamwin.online y usa el código Llegó la Hora todo junto. En latamwin.online, ¿sabes? Apuestas, ganas.
Soy minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería de nuestro país. Visita compromisominero.cl, Maracini.
Oye, ¿se nos fue el tiempo?
Se nos fue
sí,
la hora.
Sí, se nos fue la hora. En Llegó la Hora. Jaja.
Bien, pues estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía.
Y como siempre, nos vemos mañana a las 7 de la tarde y los dejamos en compañía de los tres mosqueteros. Chao, que estén bien.
Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.